Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Es imposible que no nos preguntemos cómo puede pasar. La muerte de la niña olvidada por su padre en un coche en el barrio de Hortaleza de Madrid es una de esas tragedias pues que genera muchas preguntas y pocas certezas. Todo ocurrió a primera hora de la mañana en la calle Ana de Austria número 32. Ayer allí es donde este padre aparcó el coche, no se acordó de que la pequeña estaba dentro, de que no la había llevado a la guardería y se fue a trabajar. Fue a las 3 de la tarde cuando la madre de la pequeña pues fue a recogerla y se dieron cuenta de que algo no iba bien, la niña no estaba allí. La pequeña tenía 21 meses y había fallecido por parada cardiorrespiratoria. Estuvo 6 horas en el coche. Un coche además con lunas tintadas, para más casualidad macabra de la vida. El padre ha quedado en libertad a la espera de que le cite un juez por un presunto homicidio imprudente. Es inevitable pensar si a uno mismo le podría pasar algo del género. Es un caso que genera más preguntas que certezas, como destacaba el catedrático de Derecho Penal Emilio Cortés a COPE.
Habrá que ver muchas circunstancias, si el padre estaba bajo algún tratamiento psicológico, si había alguna circunstancia que pudiera justificar ese olvido. En definitiva, habrá que ver las circunstancias que concurren para dar solución al asunto con una sentencia que sea proporcionada.
Bueno, como decimos, es un caso que genera más dudas y más preguntas que certezas. Lo que es una certeza, y permíteme el cambio de tercio, es la guerra del Ejecutivo contra el diésel. La ministra de Hacienda, Montero, ha anunciado un plan Renove para 2020. Se quieren eliminar los vehículos antiguos, los que más contaminan, y eso va por los diésel, sin duda, y al que también le van a caer nuevos impuestos, al sector del diésel. De momento no se concretan, lo siguen posponiendo, no se sabe ni cómo ni cuándo, y esto es, sin duda, lo que más daño hace al sector. El que no se afine el tiro, el que no se concrete, el sembrar la duda. Hay más historias de este jueves 4 de octubre. Te las cuento con Antonio Raiz.
La Guardia Civil ha desarticulado en Melilla una mafia que pasó 200 inmigrantes escondidos en dobles fondos de vehículos. La organización usaba a mujeres y niños para simular el viaje de una familia. Jueves, en el que estamos a la espera de que Rodrigo Rato entre en prisión una vez que el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional por las tarjetas Black. En la Audiencia de Barcelona, por cierto, ha arrancado el juicio contra la antigua cúpula de Cataluña Caixa. La próxima semana veremos sentados en el banquillo al ex vicepresidente del gobierno socialista, Narcís Serra, por los sobresueldos aprobados por la antigua cúpula cuando ya estaba en quiebra. Serra dirigió la entidad. Del exterior, ya son 1.424 los muertos por el seísmo y tsunami de Indonesia. 113 personas siguen desaparecidas y hay más de 70.000 personas desplazadas. Y conmoción en Malasia por la muerte de 6 buzos de los bomberos durante el rescate de un adolescente que había caído a un pozo cerca de Kuala Lumpur. Otro equipo de salvamento se ha hecho cargo de este rescate.
La tragedia se descubría en torno a las 4 de la tarde de este miércoles en un barrio residencial de Madrid. Una madre descubría cómo su hija, un bebé de 21 meses, había fallecido tras permanecer 8 horas en el interior del coche de su marido y padre de la pequeña.
El padre había aparcado el vehículo a las puertas de la guardería, pero se fue a trabajar sin dejar a la pequeña en esa guardería. Se olvidó a la niña en el portabebés del coche. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Padre de la pequeña ha quedado hoy en libertad, pero acusado de homicidio imprudente.
Sí, no llevaba habitualmente a su hija pequeña a la guardería, lo solía hacer su madre, pero ese día ella no pudo. Lo probable es que la niña se quedara dormida y el padre, en la rutina diaria de aparcar y dirigirse al trabajo, se olvidara de la pequeña. El coche estaba estacionado a pocos metros de la guardería. Nadie se percató de que la niña estaba dentro del coche. Los cristales tintados del vehículo fueron otra fatalidad que impidió que nadie pudiera ver a la cría. El padre ha pasado la noche en comisaría. La policía no pudo tomarle declaración en un principio, ya que estaba en estado de shock y estaba siendo atendido por los psicólogos. Finalmente, y tras declarar, ha sido puesto en libertad hasta la citación judicial. Si el juez no ve indicios de intencionalidad, se enfrentaría a un delito de homicidio imprudente. Si la madre no presenta denuncia, no habrá caso, ya que en esta situación la Fiscalía no actúa de oficio. Los padres tienen otros tres hijos.
La pregunta nos la hacemos todos. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Qué llevó a un hombre a tener ese olvido tan trágico que acabó con la vida de su hija? En Herrera en COPE ha estado Nadia Fernández. Ella es psicóloga, es experta en víctimas de este tipo. Aconsejaba cómo afrontar una situación como esta.
Cuando surge el enfado, la rabia, la ira, no tenemos que llevarlo hacia la culpa. La culpa hacia otro ni la culpa hacia ti mismo. En las parejas, en las que ocurren situaciones como estas o desgracias, al final a veces ocurre que se destruye también la pareja. Y ser conscientes de que ya tenemos suficiente con lo que ha ocurrido como para añadirle más. Es tan importante la no intencionalidad.
En Mediodía COPE hemos hablado también con el abogado Emilio Cortés. Este letrado asegura que el padre se enfrenta hasta 4 años de cárcel siempre, lo decía Belén Ibáñez, siempre que la madre presente denuncia.
Si se trata de un homicidio imprudente, solamente se va a perseguir si se produce una denuncia por parte de la persona agraviada o de su representante legal. Tendrá que ser la madre, que es la representante, era la representante legal del crío fallecido, la que presente esa denuncia. Si no lo hace, la fiscalía no puede actuar de oficio.
Bueno, conmoción en Madrid por esta terrible fatalidad, por lo ocurrido a este bebé y a su familia. Y conmoción también en Sagunto, en Valencia, por lo sucedido a un profesor. Estamos contándolo en este Mediodía COPE. Un hombre ha dado un cabezazo al profesor de su hija. El agresor ha sido detenido.
Sí, el agredido se llama Alberto. Este profesor de música también realiza tareas de vigilancia en el comedor del centro. En ese momento se produce un incidente con una pequeña. Él la castiga. Ella insiste en su actitud, vuelve a castigarla, abre un proceso sancionador y en ese momento que el padre está en el centro ocurre todo ya, se produce esa agresión. Como contaba Mediodía COPE este profesor, Alberto.
Entra el padre y me propina un cabezazo, se adelanta el director, me propina un cabezazo y me empieza a insultar, decirme maestro de mierda, amenazarme incluso de muerte, que no me matará él, pero llamar a alguien para que me mate, etcétera. Y a lo que entra el director intenta calmar y le profiere las mismas amenazas de muerte, etcétera. Y bueno, un episodio muy desagradable.
Bueno, este no es un caso aislado. De hecho, en este mismo centro han denunciado ya tres agresiones, tres episodios similares en el último año. Si ya nos desplazamos a cifras más generales, en el curso pasado se registraron 2.249 casos de profesores víctimas, un 15% más que el año anterior. Son datos, en este caso, de Valencia, que lleva a que te estemos preguntando por esta cuestión en Mediodía COPE, en cómo. Bueno, parece que se va normalizando este tipo de agresiones a los docentes por parte de los padres en los colegios. Bueno, algunas de las actitudes que tienen los padres pueden estar fomentando esta pérdida de autoridad de los docentes. Si no, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo están viendo los oyentes del programa, Antonio?
Tony nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000 y nos dice Tony que el problema es la falta de educación, respeto y valores de algunos padres. El ejemplo que le habrá dado a su hija es lamentable, escribe Tony. Natalia, lo mejor que pueden hacer es protestar y que se vea una imagen de unidad. Los padres que agreden o que son maleducados se sentirán solos. También habéis dejado, como siempre, notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Somos los padres los culpables de que nuestros hijos se porten como se porten, porque al colegio deben de ir a estudiar y la educación hay que dársela en casa.
Han perdido... Pues todo respeto, ya de entrada el tuteo, que el tuteo es oye a la profesora, oye al profesor, o sea, ya somos todos coleguitas.
Ponen los pelos de punta y dicen mucho de qué sociedad estamos construyendo.
Terrible la situación de ese profesor y de muchos. Mi hermana también es profesor y sé lo complicado que resulta el tema de la educación en todos sus aspectos.
No solo le están quitando la autoridad a los profesores, se la están quitando a todo el mundo porque les están sobreprotegiendo.
Pues un profesor de Puerto de Sagunto ha sido agredido, ha sido amenazado de muerte por el padre de una alumna y por eso te estamos preguntando. Con algunas actitudes estamos quitando autoridad a los profesores. Nos dejas tus notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000.
Vamos con el capítulo de impuestos. Ya sabes que el gobierno tiene previsto subirlos de alguna manera y que pagar unos presupuestos expansivos que todavía no han sido aprobados. Pero bueno, vamos poco a poco. La ministra de Hacienda ha anunciado esta mañana en el Senado que el Ejecutivo quiere gravar a plataformas como Uber o Cabify. Y además está lo del diésel para acabar con la contaminación de estos vehículos.
Hoy María Jesús Montero ha anunciado para 2020 un plan Renove para empezar a sacar del mercado a los más antiguos.
Trabajamos también para que en el año 2020 podamos tener un plan Renover para aquellos vehículos que tienen más años, toda la flota que está produciendo emisiones que son altamente peligrosas.
Un plan Renover que dice la ministra, jefe de Economía de COPE, Joaquín Bismanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que te dice a ti el sector sobre este plan?
Pues que hay bastante sorpresa en el sector del automóvil. No se esperaba ni el anuncio de este plan Renove, pero lo saludan después del problema que ha creado el propio gobierno con el anunciado castigo fiscal al diésel. Gerardo Pérez preside la patronal de los concesionarios, se llama Faconauto.
Yo creo que es una muy buena noticia que el gobierno empiece a plantearse dos cosas. Primero, un plan para achatarrar aquellos coches antiguos, pero segundo, y lo que defendemos también desde la patronal de concesionarios, que no todo el mundo que tiene un coche antiguo lo tiene por gusto, sino porque en algunos casos le es muy difícil acceder a uno nuevo, con lo cual el que haya ayudas para determinados colectivos o para toda la población para cambiar estos coches, yo creo que es una muy buena noticia.
Lo cierto es que la guerra contra el diésel pasa factura a los concesionarios, a los fabricantes, se hunden las ventas, también a los consumidores que están viendo cómo su vehículo pierde valor o que nada tendrán que cambiar de coche para acceder al centro de ciudades como Madrid o Barcelona. Son muchos.
18 millones de ciudadanos que tienen un coche diésel en este país y que hoy su coche vale bastante menos que valía hace 6 meses.
De esos 18 millones, 13 son turismos, es decir, los coches de cualquier familia española. Ahora el sector del automóvil quiere conocer los detalles, la letra pequeña de ese plan Renove, de esas ayudas para las que, en todo caso, recuerdo, habrá que esperar a 2020, según lo que ha dicho la ministra.
Bueno, habrá que ir viendo cómo se perfilan esos anuncios del gobierno en materia fiscal. Ahora hablamos de otro asunto. El Rey ha recibido esta mañana en Zarzuela a una delegación de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación Pablo VI. El motivo, la celebración en Madrid del Congreso Iglesia en la Sociedad Democrática.
Congreso en el que se destaca el papel de la Iglesia en la transición hacia la democracia en paz y convivencia. Carlos Herrera ha moderado un intenso debate, interesante debate también, entre el cardenal Antonio Cañizares y el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. En ese congreso está nuestra compañera Carmen Lavallén.
Sí, ya bueno, ha habido buena sintonía, Antonio. El cardenal Cañizares se ha mostrado partidario de perfeccionar los conciertos que, ha recordado, entraron en vigor con un gobierno socialista en los años 80, pero sobre la base de lo ya pactado de la Constitución y del derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, un sistema del que el vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostraba partidario de repensar.
El resultado final es que tenemos un modelo que ha ido degenerando de alguna manera y que quizá alguna vez a alguien se le ocurra, bueno, vamos a sentarnos para recuperar su esencia, que es la gratuidad.
El pacto escolar está en el artículo 27. No hay que inventar nuevo pacto. Lo estropearemos.
En un coloquio moderado por Carlos Herrera en el Congreso, la Iglesia en la Sociedad Democrática, monseñor Cañizares ha destacado la importancia de la enseñanza de la religión y se mostraba partidario de que sea evaluable, aunque se pueda discutir si forma o no parte del expediente. Para Rubalcaba, el problema ha sido siempre su alternativa y lo fundamental, transmitir el hecho religioso, porque sin él, insistía, no se puede entender ni nuestra cultura ni nuestra sociedad.
Ahora nos vamos hasta la Costa del Sol, en nuevo ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Y de nuevo en ese escenario que es muy frecuentado por ellos, la Costa del Sol. El fin de semana, unos encapuchados mataban a un hombre en Estepona, en Málaga. Horas después, el cadáver aparecía en Algeciras. COPE tiene más detalles de lo que hay detrás de esta guerra de narcos. Nos vamos hasta el campo de Gibraltar con Pablo Gómez.
27 años, de origen valenciano, asentado desde muy joven en Algeciras y desde hace varios años muy vinculado al mundo del narcotráfico. Así es Brian Martos, el joven encontrado en la madrugada del martes asesinado de un tiro, por lo que parece ser debido a un ajuste de cuentas. Trabajador, incansable y no le tenía miedo a nada. Así le describía para el diario Área del Campo de Gibraltar una persona muy cercana a su entorno. Había estado en prisión por tráfico de drogas y era un asiduo robando drogas a otros traficantes, o lo que se conoce en el argot como hacer un vuelco. Es por eso por lo que todo apunta a que ese ha sido el motivo de su captura en un local en Estepona, donde entraron a tiros para sacarle, y su posterior asesinato en Algeciras.
Y te hablo ahora de un trabajo, sí, que ha pasado casi inadvertido para la historia, pero que ahora hay que rescatarlo y destacarlo. El Observatorio Astronómico del Vaticano, uno de los más antiguos del mundo, ha puesto nombre a las cuatro monjas que cartografiaron 500.000 de estrellas que hoy vemos en el firmamento. Estamos en el Vaticano, corresponsal Eva Fernández.
Sí, durante 11 años escudriñaron con precisión milimétrica las fotografías que realizaban los telescopios vaticanos para conseguir elaborar un catálogo astrográfico del firmamento. Formaron parte de uno de los más grandes proyectos astronómicos del siglo XX. Ellas son las responsables de que hoy en día conozcamos el brillo, nombre y posición de casi 500.000 de estrellas. Realizaban además la parte más complicada, calcular las coordenadas de cada una de las estrellas fotografiadas por el telescopio del Vaticano, computadoras humanas. El fruto de su esfuerzo fue un catálogo de 10 volúmenes, pero su trabajo quedó en el olvido hasta que el propio Vaticano las redescubrió y ahora le rinde homenaje colocando sus nombres en las paredes del observatorio más antiguo del mundo.
¿Qué tal, Monilla? ¿Cómo lo llevas?
Hola, muy bien. Aquí,
bueno,
Marta, que estamos.
Messi, Griezmann se exhiben en la Champions y Luis Enrique ha dado la lista de la selección. No se habla de otra cosa.
Sí, por ahí comenzamos porque es lo último que ha ocurrido en el día de hoy. Lista para los partidos contra Gales y contra Inglaterra. Recordamos días 11 y 15. El primero es partido amistoso, el segundo es partido de competición de la famosa y nueva Liga de Naciones. Recordamos que las novedades en esa lista son Bartra, Paco Alcácer, Johnny Otto, lateral del Wolverhampton, y el regreso de Coque, jugador del Atlético de Madrid. Vuelve a dejar fuera a Jordi Alba, ha dicho Luis Enrique que no habla de jugadores que no estén en la lista, pero que no es motivo personal, y son bajas por lesión Isco, Sergi Roberto, Íñigo Martínez, Carvajal y Diego Costa. Ojo a estos dos últimos porque Carvajal tiene una lesión muscular en el sóleo, podría estar incluso un mes de baja y veremos si llega al Clásico contra el Barça. Y luego Diego Costa está pendiente de pruebas médicas en el Atlético después de retirarse ayer lesionado, igual que Jiménez, por cierto. En la Champions, ya sabes, partidazos de Messi, de Griezmann y de Neymar. El Barça ganó 2-4 al Tottenham en Londres con doblete de Messi, y el Atlético 3-1 al Brujas con doblete de Griezmann. Los dos equipos encarrilan la clasificación para la siguiente ronda. Y Neymar marcó un hat-trick en la goleada del PSG 6-1 al Estrella Roja. Y luego lo de esta tarde-noche. Tenemos la segunda competición continental, la Europa League, con los partidos Betis-Dudelange, Krasnodar-Sevilla y Sparta de Moscú-Villarreal.
Pues nada, un montón de cosas. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Seguimos en Mediodía Cope. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Por desgracia, estamos hablando de ello en este Mediodía COPE. Nos estamos acostumbrando cada vez más a contar agresiones a profesores por parte de padres de alumnos. Agresiones verbales y en algunas ocasiones incluso físicas, como la que nos ha llevado en este Mediodía COPE hasta Sagunto, hasta el colegio La Pinaeta del puerto de Sagunto, donde es profesor de música Alberto Galarza. Tiene 29 años y en este mediodía nos contaba cómo un padre le agredió por haber castigado a su hija, por haberle abierto expediente por un mal comportamiento reiterado en la hora de comedor.
Entra el padre y me propina un cabezazo, se adelanta el director, me propina un cabezazo y me empieza a insultar, decirme maestro de mierda, amenazarme incluso de muerte, que no me matará él, pero llamar a alguien para que me mate, etcétera. Y a lo que entra el director intenta calmar y le profiere las mismas amenazas de muerte, etcétera. Y bueno, un episodio muy desagradable.
Bueno, Alberto nos contaba que es la tercera vez que ocurre algo así en el centro en lo que va de año y que ha tenido que coger la baja por seguridad. Y que la administración no ha reaccionado hasta que este caso ha saltado a los medios de comunicación. Piden más seguridad, básicamente, en ese centro escolar. Hoy se han reunido con representantes de la Consejería de Educación. Estamos a la espera de saber si de ese encuentro ha salido alguna medida concreta. Pero desde el centro aseguran, nos contaba Alberto, que sienten miedo. Miedo en un colegio. Es que a ese punto hemos llegado. Y quizá habría que preguntarse cómo han contribuido a ello los diferentes actores pues que tienen que ver con esta cuestión. Los padres también incluidos. Y a la pregunta de qué hay de nuevo en el culebrón catalán, pues más allá de que la brecha entre los independentistas de Esquerra y el PDeCAT es cada vez más honda, esta brecha, lo último es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el europeo, ha rechazado las quejas de una organizadora del referéndum ilegal que alegaba que había sido víctima de una persecución política por parte del Estado. Bueno, pues ¿por qué? Pues por haber sido multada por el Constitucional al desobedecer los requerimientos de este alto tribunal para que interrumpiera su participación en la organización de un acto ilegal. Vamos, a ella y a todos aquellos que estaban participando en esas mesas electorales y demás. Esa multa fue posteriormente retirada. Así que Estrasburgo concluye que las acusaciones contra España son infundadas y que además el procedimiento judicial fue totalmente impecable. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora. ¿Qué te cuento con Antonio Raiz? En libertad, el padre que olvidó a su hija en el coche.
Ha ocurrido en Madrid. Se fue a trabajar sin dejar a la niña, un bebé de 21 meses, en la guardería. La pequeña estuvo sola 8 horas en el vehículo donde falleció. Fue la madre quien la encontró cuando fue al centro a recogerla y se dieron cuenta de que no había acudido a la guardería.
Congreso en Madrid de Iglesia en la Sociedad Democrática.
Carlos Herrera ha moderado esa mesa redonda entre el cardenal Antonio Cañizares y el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. El tema, la educación y la cultura. El cardenal Cañizares ha recordado que la programación de la enseñanza católica incluye la enseñanza también de otras religiones y el respeto hacia ellas. En este sentido, Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido rotundo y ha defendido la presencia de esta asignatura en el currículum. Lo ha hecho con un ejemplo, para que los jóvenes puedan ir al Museo del Prado y entender algo.
El primer derecho lo tiene la familia.
Digamos, más allá del tema teórico que nos podría llevar, porque claro, esto don Antonio y yo lo hemos hablado unas cuantas veces, ¿no? Algunas en público y otras en privado, porque privadas hemos tenido unas cuantas, ¿no? Bueno, ahora serían todas públicas, ¿no?
Sí, hoy sí. Por internet, lo grabaría Villarejo, seguro.
Bueno, generaba risas ese comentario de Herrera sobre el excomisario que está en este momento en prisión por negociar con información privada y que también está sacando trapos sucios de algunos miembros del Ejecutivo, sin ir más lejos, de la ministra de Justicia Delgado. Cristiano Ronaldo, suspendido temporalmente de la Selección Nacional de Fútbol Portuguesa.
Mientras investiga en Estados Unidos una denuncia por violación. El jugador de la Juventus no participará en los encuentros del equipo previstos para octubre y noviembre contra Polonia y Escocia.
El colegio, el instituto, nuestros hijos ya están plenamente acomodados de nuevo a la rutina y en esa rutina, pues en los últimos tiempos se ha colado una tónica que es cada vez más habitual y hablamos de ello cada vez más en los informativos. Padres que agreden a los profesores de sus hijos. El último caso nos ha llevado a Valencia.
Concretamente a la localidad de Sagunto. Allí la policía ha detenido a un hombre acusado de agredir al profesor de su hija después de que el docente castigara a la menor. Le propinó un cabezazo y también le amenazó de muerte. El profesor se llama Alberto y en este Mediodía Cope nos ha contado qué llevó al padre a actuar así.
La niña estaba castigada porque se había comportado incorrectamente y yo soy el encargado del comedor. La castigué a la hora del recreo del comedor a no poder jugar, ¿no? Entonces, cuando la niña iba a marcharse, coge la mochila y por el camino le agrede a una niña.
Alberto es profesor de música, también participa en el cuidado de los pequeños durante el comedor escolar. Contaba a Mediodía Cope que esto no es un hecho aislado.
Porque es la tercera vez que sufrimos un episodio similar en menos de un año en mi centro. Y en el barrio y tal, pues también están sucediéndose los acontecimientos de manera parecida, ¿no? No con agresiones físicas, pero sí agresiones verbales, llegando a la amenaza de muerte, ¿no? Y tenemos miedo de ir a trabajar, muchos compañeros y yo.
Bueno, este es el caso de un colegio en Sagunto, en Valencia, pero si echamos la vista a nivel general, solamente el año pasado se registraron 2.249 casos de profesores víctimas de este tipo de agresiones, lo que supone un 15% más que el curso anterior. Estamos hablando de 2016-2017. Bueno, este caso de Valencia pues nos lleva a que nos estemos preguntando en Mediodía Cope qué está pasando, qué influye para que cada vez estemos contando más agresiones a profesores por parte de padres de alumnos. ¿Nos estamos nosotros de alguna manera fomentando de alguna manera con actitudes, los padres, por ejemplo, quitando la autoridad a los profesores, que se den este tipo de episodios? Si no, ¿qué nos están contando los seguidores de Mediodía Cope, Antonio?
Ah, Agustina, esta gente, no puede ser que los padres tengan esas actitudes. Esa es la peor lección a los niños. Mario, estoy harto de ver insultos a profesores en el colegio de mi hijo. Los grupos de WhatsApp, nos dice Mario, los grupos de WhatsApp de padres han hecho mucho daño. También habéis enviado vuestras notas de voz y comentarios de audio al WhatsApp de Mediodía Cope.
Los profesores ya no tienen autoridad ninguna en el colegio. Ahora mismo lo que predomina son los niños que hacen lo que les da la gana y los padres que creen antes a sus hijos que a los profesores y que piensan que sus hijos tienen la razón por encima de los profesores, que son los que de verdad ven lo que pasa en el aula.
Sí que les quitamos autoridad a los profesores, porque al final es un poco labor no solo de los padres, pero también, ya que les mandamos al colegio, ellos también les aportan unos valores a los niños.
Los padres se pasan tres pueblos. Los padres son los principales culpables de todo lo que está pasando. Demasiada permisibilidad con los jovencitos.
Los profesores están para enseñar, no para educar. Para educar estamos los padres.
Bueno, hablamos de Cataluña. Los independentistas siempre han fiado su suerte a la justicia europea. Nunca se han cansado de pregonarla. Pues bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo les ha dado el primer varapalo por el 1 de octubre, por el referéndum ilegal en Cataluña.
Y esta gente, la justicia europea, da la razón a la española, respalda la multa de 6.000 euros que impuso el Tribunal Constitucional a los miembros de las mesas electorales que participaron durante ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevo varapalo importante a los organizadores del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Todo viene de la queja presentada por Montserrat Aumatel, una vecina de Tarragona que participó en la organización del referéndum. El Tribunal Constitucional le puso una multa de 6.000 euros, ya que iba a participar en la organización de una consulta declarada ilegal por la justicia española. La multa finalmente fue retirada. De todas formas, esta vecina consideró que sus derechos fundamentales habían sido castigados y había sufrido también persecución política. Todo esto lo ha tumbado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Asegura que España no violó la Convención de Derechos Humanos y que los argumentos presentados por los afectados no tenían fundamento alguno.
Bueno, lo de internacionalizar el conflicto catalán, los separatistas no lo han conseguido lograr con esta decisión judicial de hoy del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero se habla de ello, se habla de la crisis en Cataluña fuera de España. También son portada de la prestigiosa revista Time, Antonio.
Sí, por algo rocambolesco. Algunas casas de apuestas incluyen a Carles Puigdemont, a Donald Trump y a Kim Jong-un como candidatos al Premio Nobel de la Paz. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Son más de 300 los candidatos presentados para el Nobel de la Paz de este año, que se da a conocer mañana. Entre los que se encuentran mejor colocados en las quinielas previas están los presidentes de las dos Coreas, por los pasos que han dado con la intención de desnuclearizar la península coreana, el presidente de Etiopía y el primer ministro de Eritrea, por el acuerdo de paz que firmaron en septiembre. También aparecen el Papa Francisco y el bloguero saudí Raif Badawi, que cumple una condena de 7 años de cárcel por insultar al Islam. La revista Time ha publicado una lista de los candidatos con posibilidades para este premio según las casas de apuestas. Como decíais, uno de ellos es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, citan a Carles Puigdemont, a quien describen como figura del referéndum de independencia de Cataluña, que ha estado viviendo en el exilio en Bélgica desde que huyó del país para evitar ser detenido por las autoridades españolas.
Segundo día del Sínodo de los Obispos en el Vaticano dedicado a los jóvenes, sínodo en el que participa el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y que ha estado este jueves en el Espejo de Cope, Nacho de Gamón.
Confianza es la palabra clave que ha dado el Papa Francisco a los padres sinodales, confianza que les lleve a escuchar a los jóvenes, y en eso es en lo que han trabajado los obispos en esta segunda jornada, bajo el título La Iglesia en Escucha de la Realidad. Pero el Cardenal Carlos Osoro ha advertido en el Espejo que esta escucha no va a suponer una rebaja de las exigencias de la vida cristiana.
La Iglesia, cuando se reúne y
sabe que actúa el Espíritu Santo y nos ilumina y nos acompaña, sabe que no vamos a hacer rebajas de ningún tipo. Al contrario, se trata de abrir esas puertas porque cuando se abran, además, se ve la belleza de lo que propone la Iglesia. Las rebajas vienen cuando a veces no se abren las puertas y se quiere hacer entrar a la gente por otros caminos.
El arzobispo de Madrid también ha reconocido que se emocionó como el Papa con la participación por primera vez en la historia de dos obispos chinos en el sínodo. Hasta el próximo 28 de octubre continuarán los trabajos de los padres sinodales sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
Y estamos pendientes también del juicio por el caso de la pequeña Nadia, que hoy ha entrado en su recta final. Una sesión por el que los padres de la pequeña se sientan, un proceso por el que los padres de la pequeña se sientan en el banquillo acusados de estafar a muchas personas, aprovechándose de la enfermedad rara que sufre la pequeña. Hoy hemos escuchado el testimonio de algunas de esas víctimas. Es el caso de Natalia.
¿Quién va a creer ahora que yo pueda pedir ayuda por otra criatura? Ahí han jugado con todo, han jugado con el tiempo, con el sentimiento, con la buena voluntad.
Vamos a ver qué ha dado de sí esta última sesión del juicio. Sergi Torn.
Todos se sienten estafados, desde colegios hasta centros culturales, pasando por miles de particulares. Colectas, huchas solidarias, rifas benéficas, todo por Nadia. En el juicio expresan indignación las víctimas. La psicóloga Juana Teruel dice que el daño es enorme.
¿Quién va a creer ahora que yo pueda pedir ayuda por otra criatura?
Las víctimas sitúan a la madre Marga Garau, que pedía dinero. En cambio, su hermano Juan la defiende, dice que solo hacía lo que decía su marido.
Él hacía y deshacía.
¿Y qué decía ella?
No, ella confiaba plenamente en su marido. O sea, lo que él decía estaba bien.
Fernando Blanco escribe mientras escucha la retalía de acusaciones y reproches.
Bueno, el Poder Judicial además ha abierto diligencias a un juez de violencia sobre la mujer. El motivo, la queja de una víctima de violencia machista, quien ha denunciado que después de la vista sobre su caso, el magistrado la insultó. Patricia Rossetti.
Al finalizar la vista, alguien se olvidó de dar al stop y en la sala se siguió grabando. Juez, fiscal y abogado hacían comentarios sin saber que eran grabados. La grabación de la vista se da a las partes, pero nadie se dio cuenta de que había continuado. Y el juez se refería a la denunciante como bicho, entre otros apelativos. La mujer registró ayer una queja contra el magistrado en el Consejo General del Poder Judicial y esta mañana el promotor de la acción disciplinaria del Consejo ha abierto diligencias informativas al titular del juzgado número 7 de Madrid, Francisco Javier Martínez Derqui. Ahora pedirá al juez un informe con sus alegaciones. Es el siguiente paso.
Bueno, hay más historias en este día y las trae, como siempre, a esta hora Lorena Fernández. Lorena.
Bueno, a mí yo lo que traigo es una iniciativa que propongo, Antonio, Marta, adoptarla en esta empresa, a ver qué os parece.
A ver.
Varias empresas de Nueva Zelanda van a extenderla también en todo el país. La semana laboral durará solo 4 días, es decir, que termina el jueves, que el viernes no se
ya,
trabaja.
¿Pero esto tiene trampa o no?
A ver, es que en varias empresas de Nueva Zelanda lo han probado con sus trabajadores y dicen que han ido mucho más contentos, que la productividad no ha bajado y encima les han pagado lo mismo.
Así sobre el papel,
digo yo
sobre el papel, pero seguro que tiene letra pequeña.
Hombre, claro, ahorita más. ¿No? ¿Alguna horita más?
No, que no.
Pero vas como una moto.
Vas como una moto, claro, eso es verdad. Claro. Pero claro, Marta, tú imagínate, mañana no venimos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién
nosotros
presenta?
No podemos dejarlo grabado. Es que las noticias se producen en el momento.
Pues eso. Bueno, la genial también la campaña que ha puesto en marcha la serie The Walking Dead. No sé si la habéis visto, la de los zombies.
Sí.
Pues es todo para presentar su 9ª temporada. Ha utilizado nada menos que a Jordi Hurtado.
Para reflejar que es inmortal.
Por ahí voy. El presentador de Saber y Ganar. Con la broma sobre cuántos años tiene Jordi, que por cierto tiene 61 años.
Bueno, eso es lo que él dice.
Y los tiene, sí. Bueno, parece en la serie, en la promoción, que no envejece y eso, en la serie, The Walking Dead dicen uno de nuestros
pues
zombies.
Pues sí, pues mira, tiene su gracia, tiene su punto.
Y que ha participado en ello con muy buen humor, claro
pues
que
sí.
Bueno, importante ya tener en cuenta, hoy es el día de la banderita de la Cruz Roja y hemos visto a nuestra reina doña Leticia poniendo esa banderita, nuestra pequeña aportación. Hay que recordar que puede ayudar a muchos.
Vale, ráscate un poquito el bolsillo.
Ahora
que seguro
vamos.
Que tienes alguna monedita por ahí que te sobra, Antonio. Va.
Vamos.
Bueno, seguimos en Mediodía Cope a las 3. Cisneros, Idearo con la tarde.